Vamos a hablar de eso. En primer lugar, sobre por qué sigue aumentando la nafta y el gasoil. Para que nos comparta su conocimiento acerca de esto, ya está en comunicación con nosotros Raúl Castellanos, conocedor como pocos de lo que implica el expendio de combustibles en el país, el mercado de los combustibles. Los saludo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, bien, muy bien, Raúl. ¿Qué se le explica a la gente por qué sigue aumentando tanto la nafta, el gasoil, encima con aumentos casi semanales, ¿no? En los últimos meses.
Sí, en realidad lo novedoso ha sido más que el porcentaje de aumento en sí, la cantidad de incrementos que se han dado. Ha aumentado el combustible ya en algunas zonas del país, en la mayoría de las zonas del país, ha aumentado entre 5 y 6 veces, nada más que en el mes de enero, más una vez más el día 1 de febrero. Con aumentos que son pequeños, pero que eran un acumulado de un poquito más del 10%. En realidad, si vemos este aumento, obviamente, digamos, para ser un periodo corto es relativamente alto, pero hay que ver cómo evoluciona durante todo el año. El año pasado, por ejemplo, los combustibles aumentaron menos que la inflación, o sea, aumentaron menos que el resto de los bienes y servicios. La inflación estuvo en el 36% y los combustibles subieron en el 25%, o sea que hubo ahí un 11% menos. Pero bueno, ocurre que siempre en realidad es noticia el aumento de los combustibles, y como le decía, la particularidad de este año ha sido la gran cantidad de aumentos pequeños que se han dado.
Bien, tiene que ver con esto la complicada situación económico-financiera de la empresa YPF, Raúl.
Bueno, YPF necesita evidentemente mantener los precios actualizados, por decirlo de alguna manera, porque es su principal fuente de ingresos en este momento y, como usted bien dice, está pasando por un mal momento económico la empresa, ¿no es cierto? Pero bueno, la situación es similar también en otras compañías que también necesitan del precio actualizado de venta de los combustibles, ¿no es cierto?
Bien, ¿y le parece que mientras tengamos inflación o en todo caso, mientras no tengamos estabilidad monetaria en la Argentina, va a seguir habiendo aumentos en los combustibles porque están atados a precios internacionales, ¿verdad?
Sí, no cabe ninguna duda. Realmente lo raro sería que no aumentaran los combustibles, porque en realidad en un país como el nuestro, con un índice de inflación importante, realmente aumenta todo. O sea, sería muy raro que algún producto no se moviera en ese sentido, ¿no es cierto? Porque están todos supeditados a una serie de variables que tienen que ver con la inflación. Si bien es cierto que en el caso de los combustibles tiene algunos elementos específicos que influyen en su precio, como son el precio del petróleo y el tipo de cambio o el valor del dólar, esto en definitiva también termina estando atado a la inflación, ¿no es cierto? Por ejemplo, el dólar va subiendo de valor más o menos acompañando a la inflación también, ¿no? Así que en definitiva es un círculo vicioso.
¿Cuál es la situación, Raúl, de los propietarios de las estaciones de servicio? Que años atrás hemos visto cómo han cerrado muchísimas estaciones.
Sí, en realidad se está pasando un momento muy malo. Ya venía delicada la situación el año 2019 y el año pasado, bueno, como consecuencia de la pandemia, al igual que muchos otros sectores, el de las estaciones de servicio fue muy castigado, ¿no es cierto? Con una caída de ventas muy importante. Hay que recordar, por ejemplo, que en el mes de abril estábamos vendiendo apenas un 30% de lo que se vendía en una época normal, ¿no? Así que esto ha sido digamos, un cóctel realmente mortal para las estaciones de servicio, que por suerte no han tenido que prescindir de personal, no se han perdido mayormente fuentes de trabajo, pero sí las empresas de estaciones de servicio han sufrido y han quedado muchas de ellas muy endeudadas.
Bien. Bueno, Raúl, para concluir, o la conclusión es que va a seguir habiendo, mientras haya inflación, aumento en los combustibles. El tema es cómo
Sí,
evitar que
seguramente,
se traslade todo
seguramente.
esto a la inflación, ¿no?
Sí, seguramente que sí. Yo creo que al igual que el resto de los productos que se venden en nuestro país, los combustibles van a seguir subiendo mientras estemos con este índice de inflación de un 3 hasta un 4% mensual. Evidentemente esto va a continuar siendo así, ¿no?
Raúl Castellano, gracias por lo que compartió con nosotros. Sé que tenga muy buen día.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, son las 10 con 3 minutos en la Argentina. Claro, hay que decir que mientras el peso, nuestro peso, el peso argentino, pierda valor, el combustible cuyo valor o cuyo precio está atado a precios internacionales en dólares, las naftas y el diésel, el gasoil, va a seguir aumentando. El tema es cómo el Estado, el gobierno en todo caso, regula o administra esos aumentos. El año pasado, como bien dijo recién Raúl Castellano, los combustibles en general aumentaron, pero aumentaron un poquito menos que la inflación. Ocurre que ahora, las primeras semanas del año, aumentó varias veces. Hubo varios aumentos en los combustibles autorizados por el gobierno. A la par, esto o en coincidencia con la situación de YPF, la empresa estatal, que si bien cotiza en bolsa, es una empresa que pertenece al Estado argentino y que necesita, en un momento complicado, porque está reestructurando su deuda. YPF tiene una deuda de 6.200 millones de dólares y está en una situación complicada. Así que a eso también se debe lo que está ocurriendo en los combustibles. Pero no vamos a quedarnos solamente en el pequeño análisis del aumento de las naftas, porque es necesario ver o necesario profundizar la necesidad que tiene nuestro país de modificar lo que es su estructura energética, la matriz energética de la Argentina, que como vemos sigue dependiendo mucho de los combustibles que dependen del petróleo, de los combustibles fósiles, como se llaman. Y uno se pregunta por qué, si sabemos de esta situación, sabemos que mientras haya inflación, la nafta va a seguir aumentando porque depende de un precio internacional, porque el propio Estado argentino no genera una modificación de la matriz energética para que dependamos menos de los combustibles fósiles. Para hablar de esto, yo no sé si está ya en contacto Diego con el próximo entrevistado. Sí, está Ramiro en línea. Vamos a hablar, lo presento, vamos a hablar con Ramiro Rodríguez, que es doctor en física, presidente de la Fundación Nova Vectors, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien sabe muchísimo del tema que nos convoca, que es el de las energías renovables. Te saludo, Carlos, un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo le va?
Muy buenos días a la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes y aquí estoy a disposición.
Carlos, bueno, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. ¿Nos puede comentar usted más o menos en la matriz energética de la Argentina cuánto dependemos todavía del petróleo, de los combustibles fósiles y cuánto es el porcentaje que tenemos de energías alternativas? ¿Eso se conoce? ¿Ha cambiado en los últimos años?
Sí, eso se conoce, una pregunta sumamente interesante. Tenemos que distinguir entre dos matrices energéticas, una matriz energética general que involucra el consumo de combustibles para transporte, para el sector de la energía, para el sector residencial y una matriz propiamente eléctrica. En la matriz general, matriz energética general, la participación de combustibles fósiles es del orden del 90%, donde el 54% aproximadamente es gas natural y el resto es petróleo, y ese el resto del 10% de esa matriz energética está compuesta por diferentes fuentes, y esta es una situación que se viene manteniendo desde la década del 60 en Argentina, y si bien ha cambiado en favor del gas natural desde la década del 70, no obstante sigue siendo ese 90%, aunque haya cambiado su composición, sigue siendo de combustibles fósiles. Claro. Yendo a la matriz eléctrica, que es parte de aquella otra matriz energética general, bueno, el porcentaje de generación con combustibles fósiles es superior al 60%, del orden del 67% es con generación térmica, esto quiere decir con combustibles fósiles, y a partir de el plan Renovar, que en el año 2015 comenzó a funcionar para dar lugar a una ley que es la 27.191, que es el fomento de energías renovables. Bueno, se hicieron una serie de licitaciones con el objetivo de que la participación del consumo en la matriz eléctrica del 10% del consumo de energía sea satisfecho con renovables en el 2018 uh-huh. y con un aumento progresivo hasta el 2025 de un 20% en la matriz, digamos, del consumo de energía tendría que provenir de fuentes renovables.
Bien.
No obstante, cuando uno lo lleva a la matriz general, ese porcentaje, por supuesto que es muchísimo menor, porque la matriz energética es un subconjunto de esa matriz. La matriz eléctrica es un subconjunto de la matriz energética general. Actualmente, claro. Sí, perdón.
No lo escucho, qué. lo escucho, Ramiro, discúlpeme, lo escucho.
No, está bien. Actualmente se está satisfaciendo con la potencia instalada devenida de estas licitaciones del Plan Renovar, se está satisfaciendo, por supuesto que eso varía día por día porque depende de la eolicidad, es decir, la cantidad de recurso eólico que está presente en un día determinado y la cantidad de presencia solar, la heliofanía se llama. Entonces hay días que ha llegado a un pico de satisfacción del consumo, pero en este contexto de pandemia que hay menos consumo general de energía eléctrica, ha llegado a un 20%, un 23%. Uh-huh. Pero este plan Renovar en este momento está suspendido. De hecho, desde el año 2018 se esperaba una cuarta licitación sobre la cual nunca se presentaron los pliegos, o sea que el plan está suspendido.
¿Y con qué argumentos, perdón Ramiro, con qué argumentos el gobierno ha suspendido este plan?
Bueno, básicamente está ligado también a las inestabilidades económicas del país, por una parte. Uh-huh. Eso diría que es la situación principal. Yo he conocido personalmente muchas empresas que en una de las licitaciones, la tercera licitación que se llamó Mini REN, porque pedían una potencia mucho menor a la que se venía pidiendo para los parques eólicos y solares, que se instalaron potencias, por ejemplo, en Jujuy, el parque Cachauri es de 300 megavatios, o el parque eólico de Puerto Madryn de 220 megavatios. Bueno, acá se pedía un máximo de 10 megavatios para que hubiese otra posibilidad de intervención de distinto tipo de empresas, pero muchas empresas, luego de haberse presentado los pliegos, desistieron porque las condiciones económicas del país no eran propicias y estaban esperando una situación más estable.
Bien.
entre.
O sea, perdón, Ramiro, porque esto me parece importante. No ha sido, digo, una decisión solo política del gobierno suspender esto por algún argumento, sino que las propias empresas desistieron de seguir en el plan Renovar.
Bueno, con respecto a ese específicamente, ese mini REN, hubo presentaciones, pero bueno, no funcionó como se esperaba. Y si bien ha habido una decisión, digamos, del ex Ministerio de Energía de no continuar con las nuevas licitaciones, estimo, digamos, que eso está simplemente en pausa por varias razones, y entre medio hay muchas cosas que discutir. En particular, me refiero a que la filosofía de estos grandes parques de energía tienen un poco la filosofía del sistema energético argentino de hacer grandes generaciones alejadas de los centros de consumo, y que en particular esas grandes generaciones están pensadas para satisfacer los centros donde hay más industrias o más población en Argentina, típicamente basadas en Buenos Aires. Un claro ejemplo, por supuesto que antes de la política de las renovables, lo tenemos en Córdoba con la central nuclear de Embalse, donde está conectada a la red de 500 kilovoltios que va directamente a Buenos Aires y no deja nada de energía en Córdoba. Pero bueno, yendo a lo renovable, hay situaciones a discutir. Por ejemplo, en Chubut, con el Parque Puerto Madryn, surgió que, bueno, la intendencia decidió poner un impuesto al viento con el argumento que el emprendimiento está pensado y así funciona nuevamente para satisfacer los grandes centros de consumo, pero no deja energía en la región y tiene un consumo muy bajo de puestos de trabajo. Entonces, nuevamente hay situaciones que hay que rediscutir al respecto cuando vuelva a surgir un plan para seguir instalando energías renovables, aprovechando el tremendo recurso renovable que tiene Argentina en sus distintos aspectos. Entre medio surgió.
Antes de pasar a otro tema, porque lo mencionó usted, este impuesto al viento que se creó en Chubut. Me gustaría preguntarle, ¿eso está vigente? Y además, ¿es un invento argentino o en otros países del mundo se cobra algo así?
Sí, no es un invento argentino. Sí, existe en otras partes. Existe en impuesto al viento e impuesto al sol. Y digamos, esos impuestos a priori, como todo, no necesariamente están en valor absoluto, ni bien ni mal, sino que depende de la característica, es decir, de la característica de cómo se hace la contratación. Por supuesto que cuando esos impuestos son a posterior de un acuerdo, de una contratación, y bueno, son sumamente incómodos. Ahora, cuando son coordinados como parte de un contrato, la situación es diferente. Y
Bien.
digamos, por algún lado, el reclamo de la gente de Chubut, digamos, de la intendencia, tiene sentido, y por otro lado, parecería, digamos, como que una represalia porque por las características como funciona ese parque. Pero siempre son situaciones delicadas que es muy difícil decir en valor absoluto si es correcto o no es correcto. En este caso,
Claro.
bueno, pareciera ser que tiene muchas falencias desde el punto de vista legal el imponer un impuesto al viento.
La cuestión, Ramiro, es que sea de un signo político el gobierno que esté o de otro, me parece que la evidencia histórica en la Argentina es que cuesta mucho, demasiado, modificar un poco esta matriz energética, ¿no? Para aprovechar las energías renovables con los recursos naturales que tenemos en la Argentina. ¿A qué, le parece que se puede atribuir esto?
Bueno, un poco también es algo que tiene múltiples factores, pero un poco tiene que ver con la constitución de quienes determinan qué tipo de energía se va a consumir y quiénes son las empresas que están a cargo, fuera de la Secretaría de Energía, de llevar adelante el transporte, la distribución en Argentina, que es, digamos, bastante reducido el grupo de dueños del sistema energético argentino, es decir, es bastante monopólico.
Claro.
Eso por un lado. Luego, bueno, sí, Argentina le ha costado mucho, a pesar de que tiene un buen recurso, gente capacitada. Y por poner un ejemplo, hace 10 años atrás Uruguay no tenía prácticamente nada en energías renovables, ellos no disponen de recursos fósiles y actualmente han progresado en la instalación de energías renovables, tanto que cada tanto le venden energía eléctrica a Argentina. Y realmente uno de los factores fuertes para el caso de Argentina es que como los emprendimientos de energía renovable tienen son de fuerte capital inicial, ese capital inicial para que las empresas extranjeras o locales inviertan, tiene que estar respaldado con algo que les dé una garantía. Y ese ha sido uno de los grandes problemas en Argentina. Es decir, tiene de nuevo muchas aristas este tema, pero esta cuestión de la inversión inicial, que es tan importante, y que no haya habido garantías de respaldo, bueno, es uno de los temas, a mi juicio, fundamentales.
Ramiro, ¿qué pasa, por ejemplo, en Europa, en los países desarrollados de Europa, con la transformación del parque automotor? Digo esto en relación con los constantes aumentos de los combustibles fósiles aquí en la Argentina, ¿no? ¿Es posible que en Argentina hagamos el mismo proceso que está ocurriendo en Europa, donde creo que me parece que en 2030 no se va a poder vender ni producir ningún vehículo que funcione con nafta o diésel, ¿verdad?
Correcto, sí, Javier. Bueno, desde un cierto punto de vista técnico es posible, por supuesto, para Argentina, pero deberíamos haber ya iniciado un camino en el que debería haber mucha mayor penetración, tanto de los diferentes vectores, digamos, de la electricidad y, por ejemplo, del hidrógeno, que son a los dos tipos de vectores energéticos que Europa le apunta para la electrificación del transporte. Es decir, aunque el transporte sea eléctrico, va a funcionar con baterías y con hidrógeno como combustible que internamente se transforma en electricidad a través de un equipamiento que se llama una celda de combustible. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, Argentina tiene una ley del hidrógeno que data del año 2006, pero que hasta la actualidad no ha podido ser reglamentada y en este momento se está trabajando para reglamentar esa ley. Uno sabe que una ley, hasta que no está reglamentada y tiene escasas posibilidades de aplicación, y bueno, venimos muy retrasados. Nuevamente los países vecinos, en pocos años, a pesar de que Argentina, en el contexto de Latinoamérica, ha sido precursor en la investigación y en la propuesta de proyectos para este tipo de cambio en la movilidad, nuevamente los países vecinos han avanzado mucho más de lo que avanzó Argentina en estos últimos años.
Claro, qué bárbaro. Ramiro, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, digo, en la vida cotidiana, para favorecer, promover la transformación de la matriz energética a través del uso de energías renovables para que no dependamos tanto de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Hay acciones de la vida cotidiana que ayuden un poco en esto?
Sí, por supuesto, hay acciones como, por ejemplo, uno de los sectores que mayor consumo tiene en la torta de consumo de la energía es el consumo residencial. Y se podrían hacer acciones que no son caras, es decir, hay acciones desde muy baratas hasta, bueno, poco más caras, como para tratar de tener una forma de aislamiento de los hogares. Normalmente los hogares en Argentina no han sido construidos históricamente con expectativas de que no haya un intercambio energético entre el exterior y el interior, es decir, los muros, es decir, las paredes, los techos, los pisos, no son los que se han venido construyendo hasta ahora, incluso a distintos niveles de calidad constructiva, son casas que tienen que no conservan la energía, es como si fuera, digamos, un termo de baja calidad que uno pone agua caliente y al rato se enfrió, bueno, eso es porque se escapa la energía y eso es lo que pasa en los hogares en Argentina en su gran mayoría. Entonces, hay medidas para hacer aislaciones, desde ya como cerrar todas las fugas indeseadas de aire a través de las aberturas, las ventanas, en las puertas, poniendo burletes, bueno, lo que ya está tan promocionado como que la utilización del aire acondicionado, pero dentro de una franja de temperatura que esté entre, por ejemplo, del orden de los 24 grados promedio. Sí. Y también, bueno, también podemos apoyar estas nuevas modalidades. Por ejemplo, yo iba a mencionar recién que el advenimiento de la ley de generación distribuida, que es una muy buena idea, que es la generación con recursos renovables, que está planteada a nivel doméstico, donde el intercambio es directo con red de energía, es decir, si hay autoconsumo y sobra electricidad, se la puede vender a la red. Pero hay una idea, digamos, desde que surgió esta ley, desde hace 2 años que se viene aplicando, ha sido muy baja la cantidad de potencia instalada. Claro. Por dar una idea, es del orden del 0,3% de la energía instalada en los parques grandes de energías renovables y crece a un ritmo demasiado lento. Entonces, claro, tendría que permitirse un nuevo formato. Por ejemplo, y esto también, la idea viene de otros países que ya lo han llevado a cabo, muchos en Europa, que se llama comunidades energéticas renovables, donde sí se permite tener un intercambio de energía entre usuarios y que respetando las consignas de los ODS, de la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, tiene que haber mucha más participación ciudadana. Un ejemplo de esto lo remito a lo que está ocurriendo en Angstrom, en la ciudad de Angstrom, en Santa Fe, donde, bueno, es uno de los primeros, porque hay otros proyectos en donde se está planteando esta comercialización menos restrictiva de la energía y que le va a dar lugar, digamos, a los ciudadanos a tener una participación y un conocimiento en el ámbito energético que lo va a conducir también a tener más cuidado de la energía y abrir, digamos, sus expectativas a un mayor uso de energías renovables. O sea que, digo, bien, son posibles desde el punto de vista de las políticas públicas dar una vuelta de tuerca a las leyes que ya existen y los cuidados individuales, que por supuesto que suman. Bueno, yo me remitiría a este sector que, como decía, es claro, uno de los que mayores consumo tiene y el que más ha crecido históricamente es el sector residencial. O sea, ahí es donde tienen que enfocarse las políticas públicas y también la concientización y la educación acerca de cómo se hace el cuidado de la energía, o sea, a través de un uso racional y eficiente.
Bien. Ramiro, hay varias preguntas, vamos a responder a algunas porque nos queda poquito tiempo. Fernando, por ejemplo, bueno, buen día Radio María, una pregunta para Ramiro, ¿y si hay algún tipo de subsidio en la actualidad en Argentina para nuevos emprendimientos que quieran apostar a trabajar y ofrecer energías renovables?
Bueno, dependiendo la escala, si son para, digamos, a una escala doméstica, que es una instalación del orden de pocos kilovatios, están actualmente unos subsidios que están en la página del MINEM, si, digamos, uno escribe generación distribuida, Ministerio de Energía, ahí están detallados aquellos subsidios para la implementación de básicamente energía solar a nivel doméstico.
Bien.
A nivel, como mencionaba hace un rato, digamos, de este plan Renovar, en este momento está pausado. Lo que no quiere decir, digamos, a nivel municipal hay subsidios desde el punto de vista que hay ciertas disminuciones impositivas por la implementación de energías renovables. Eso viene ocurriendo, por ejemplo, en Carlos Paz, que si uno demuestra haber hecho una instalación, ya sea de energía solar térmica o fotovoltaica, hay una disminución impositiva que es... Bueno, es muy positiva esa disminución. Uh-huh. O sea, hace que, por ejemplo, en un equipo solar térmico, entre el ahorro que se hace de combustible y el ahorro que se hace en el pago de rentas, que es el impuesto en el que se hace ese subsidio por parte del municipio, sí, se pueda repagar el equipo en el orden de un año.
Qué bueno eso. Bueno, Ramiro, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa, hay un montón de cosas que nos han quedado en el tintero, por ejemplo, ¿por qué no se subsidia la compra de vehículos o se bajan los impuestos a los autos que son híbridos o que son directamente eléctricos? Bueno, un montón de cosas que la gente está preguntando y proponiendo. Pero bueno, como le digo, se nos acabó el programa. Así que muchísimas gracias, Ramiro, por el tiempo y por lo compartido.
Gracias a ustedes y quedo a disposición para cuando ustedes consideren que ampliemos sobre esos temas.